¿Cómo va, mi pequeña Lorena?
¿Cómo estás? Qué gusto encontrarnos.
¿Qué tal? Estoy contentísima hoy porque hace semanas que en esos comités, como llamo yo, de las comidas estas de las amigas, etcétera, me nombran, cosa que yo conocía, pero no tan intensamente, al personaje divino que tenemos para hoy invitado. Entonces cuentan todo. Entonces, lo divertido es... No, porque sabe de todo. No, pero no es como la tontería de los que vienen a hablar de la moda. No es la que nombran a personas, que prefiero no decir. Esas que catalogan quiénes están bien vestidas o no. Sabe como nadie. Es encantadora. Entonces, hoy la tenemos con nosotros. En esta, no digo nueva etapa, pero tuvimos mucho tiempo grabando, digamos la verdad, sí. Por el tema de las películas, etc. Así que como usted dice el nombre de todo el mundo, yo le digo mirándolo a los ojos... Y esperando que usted la nombre, muchas gracias por haber venido.
Ahora es, ella. Claro, es socióloga, es directora del posgrado en Sociología de Diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, especializada en Sociología del Vestir, escribió en las principales revistas de moda, dirigió las revistas Vogue y Glamour, es creadora y directora de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos
Suena
Aires.
Suena que me voy a cambiar yo.
Y hay mucho más. Autora... de Historia de la Moda en la Argentina, de Política de las Apariencias, La Muerte de la Moda el Día Después, y con ella nos proponemos conversar acerca del camino que se está transitando en la moda, el vestir, y algo que en particular me impacta mucho hablando de tendencias. Ella dice que hay una producción que va a superar la masividad, ¿no? Que explica la explotación, el consumo y la depredación del planeta. Y esto me parece que es como polémico. Susana Saulkin, bienvenida.
Repitamos su nombre.
Susana Saulkin.
Ahí está.
Que sí, Susana,
gracias.
Solken mejor. Solken en francés.
Que, Susana, nos vamos, nos reciclamos y volvemos.
No, me para encanta que, para y que gracias por invitarme. Es un placer estar contigo. He visto todas tus películas.
Nada.
Fan tuya.
Qué suerte que viniste, porque te esperábamos hace mucho. Y no podíamos combinar, además estás muy...
No importa, porque...
Vi unos reportajes tuyos divinos en televisión. Tan inteligentes y sensibles. Yo te puedo preguntar una cosa antes que esta santa
que
sabe tanto, mi sobrina, que es avezada en estos temas, te pregunte cosas puntuales. Yo te voy a preguntar simplemente, ¿cómo se te ocurrió ser esto que sos? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo se te ocurrió esto, de esta investigación enorme sobre la sociología de la moda, del tiempo, de la vida?
Te voy a decir algo gracioso que... Creo que nunca lo dije, en serio. Era yo muy chica y una amiga de mamá hacía encuadernación. Entonces, a mí me encantaba desfilar y yo desfilaba y decía, vestido Christian Dior, zapatos de cuerina, porque era lo que la cuerina.
Mi amor.
Y desfilaba todo el tiempo. Y bueno, y siempre me encantó esto de la moda y de todo esto. Fueron pasando... Te hablo de esto hace más de 45 años. Y yo fui monitoreando todo el proceso de la moda durante todos los años.
Te interrumpo para preguntarte algo. ¿Vos fuiste mannequín en algún
no,
momento?
No, con mi altura. Y con...
No tiene que ver mucho eso.
No, mucho.
No. Y sobre todo hace tiempo la gente no tenía el tamaño de las chicas que tienen ahora.
No, pero me encantaba. Y me encantaba todo lo de la moda. Y bueno... Y así fue como, de a poco, me fui... Es decir, tenía los dos amores completamente contradictorios. Por un lado, yo, sociología, desde chica, que hice la carrera en filosofía y letras. Y por otro lado, la moda, que en esa época yo creía... Después las pude unir, pero que se daban repatadas unas cosas con las otras. Imagínate lo que era lo académico con la moda. Decían que yo era una frívola.
¿A vos te, No, nada, claro. No,
decían
no.
que yo era una frívola.
No es ninguna frivolidad, no la moda.
Pero bueno.
Como nos vestimos no tiene nada que ver con la frivolidad.
Los académicos decían que yo era una frívola y los de la moda decían que yo era una científica. No embocaba con nadie.
Ay, me hace gracia eso.
No, pero en serio, era un problema. Hasta que, gracias a Dios, se me ocurrió hacer esa unión entre lo que es la moda y lo que es lo académico, porque yo me empecé a dar cuenta que todo lo que hablaba de toda la teoría sociológica o todo esto, embocaba con los procesos de la moda. Y yo dije, wow, ¿qué está pasando? Esto es, coinciden. Entonces empecé a trabajar muy fuertemente para unir. Me costó, no te voy a engañar.
Pero casi todo es holístico, ¿no? Porque somos lo que comemos. Claro. Lo que decidimos, lo que, cómo nos vestimos, todo, lo que leemos.
Me costó mucho esto de la unión, ¿no? De hacerlo todo. Yo decía, ¿por qué tiene que estar separados? Y lo que... Pero bueno, me costó mucho, pero lo hice con mucho amor y contenta, así que fue.
Pienso en la cultura del ser que proponía la antigüedad, que fue desplazada después por la cultura del tener, ¿no? Sí. Después vino la cultura del parecer. Me gustaría preguntarle a Susana, ¿en qué momento estamos hoy?
Bueno, yo creo que estamos todavía con el tener, el ser y el parecer. El ser todavía mucho no, pero sobre todo el tener, que fue muy en los 80 y 90, ¿no?
Claro,
sin duda. Tengo que tener cosas, y sobre todo en ropa, usar y tirar. El parecer en los 60 empezó, en los 70, había que parecer joven, había que parecer lo que no eras, bueno, una cantidad de cosas. Y el ser, había pocas personas que eran, pero en general yo creo que ahora estamos caminando hacia la importancia del ser. Todavía queda el parecer y el tener.
Pues es que yo tuve como, en este programa no se habla de mí, pero digo... Uno se referencia por las cosas siempre, que escucha, ¿no? Sí. No hay más remedio. Yo tuve varios estadios, no sé cómo explicarlo. Me casé y... De una manera un poco stilinga, ¿no? Eras un poco la señora de... Entonces, yo me acuerdo que de chica me vestía con taller de Chanel, esas sí. cosas que... Era la moda, era todo. Y después un día, de un día para el otro, cuando empecé... Mira, justo cuando acaba de morirse Manuel Lamarca, a quien he adorado, hizo la ropa de Crónica, tan divino y tan joven. Bueno, y de pronto dije, no tengo más ganas de vestirme. Digo, tengo ganas de tener, a veces usaba un poco más jeans, nunca he usado mucho jeans, pero bueno, y cosas sencillas y mucho más naturalista. Pero fue como de golpe, me acuerdo siempre que fui a un programa... de Mirta Legrand, en Mar del Plata, saliendo del campo, y ella me miró y me dijo, has dejado de vestirte. Era muy graciosa porque ella siempre se enoja. Sos una estrella. Yo decía, no quiero, es verdad, no quiero. Es verdad, no quiero ahora, imagínate antes. No quiero, estaba en, tenés que arreglarte más. Mi madre también decía eso, era graciosa, ¿no? ¿Te acordás?
Muy coqueta.
Era muy coqueta y se vestía como los dioses. Entonces, siempre que yo llegaba a visitarla, me decía, ay, pobrecita, con ternura, ¿no? Pero me lo decía, sí. Ay, tan desarregladita. Acá, en cambio, la impecable y la favorita de mamá era
mamá Camille, también,
mi pequeña Lorena.
Le gustaba.
Y su madre, sí. Y bueno, y su tía, pero qué curioso cómo uno va perdiendo la sensación de lo que debe. Y yo empecé a pensar en aquella frase famosa de Coco Chanel, una mujer elegante es una mujer cómoda.
Es cierto.
Claro, te agarrás mucho de eso y después ya estar cómoda aparece de cualquier manera. Sí. Pero no, que me pone un poco, por ejemplo, ¿sabes qué? Háblame de eso, porque me gusta tanto escucharte, a pesar de que te estoy interrumpiendo.
No.
¿Qué pasa con eso de las marcas, no? A mí me enferma lo de las marcas.
Bueno, las marcas han sido, yo siempre las critiqué mucho, pobres, pero perteneció a una época la importancia de las marcas. Vos sabés que hay un autor que se llama Morin, que yo sigo muchísimo.
Edgar Morin.
Edgar Morin, que escribió un libro que se llama El espíritu del tiempo. Y él habla y dice que empezó con la muerte de Kennedy en el año 63, empezó una cultura de lo que es masivo, de la masividad, con un atentado, bueno, en tierra norteamericana, el atentado de Kennedy. Y después, más tarde, en el 2001, otro atentado en tierra norteamericana va a cerrar, para mí, todo este proceso de lo que es lo masivo, las marcas, la importancia de todo esto. Y empieza una etapa...
El esfuerzo de amar las copias, ¿no?
Claro,
esto el otro día oí una persona, yo había regalado una cartera común de una casa, bien hecha. Y en ese cumpleaños, tres veces preguntaron, ¿es de Hermès? ¿Es de Hermès? Ah, yo dije, no, pero ni siquiera se parece. Sí, sí, es como una copia. Digo, ay, no, qué desagradable haber regalado una copia de algo.
Pero que es espantoso. Esa cultura de masas hizo que todo el mundo empezara... esa cultura de masas hizo que todo el mundo empezara a realmente a tener una importancia... Y empezaron a decir que las marcas eran la aristocracia de antes. Es decir, era lo aristocrático, eran las marcas. Bueno, era una idea de las marcas, de posicionarlas así. Pero bueno, uno no descree de eso porque pertenecía a esa época de lo masivo. En este momento, las marcas siguen, obviamente.
No, además hay cosas buenísimas
hay
de
cosas
marcas.
Excelentes.
No podemos evitar decir que
son buenísimas.
Y que Vuitton es Vuitton y que todas hay cosas que nos gustan más y cosas que nos gustan menos. Sí, sí. No, pero
este
ahora
momento,
todo lo que tiene... Sigue eso, Susana.
Sigue, pero se han diluido un poco las fronteras entre lo que es marca y diseño. En este momento...
Ahí está, muy bien.
¿Entendés? Es todo... no podemos decir... Yo era bastante fundamentalista con las marcas. Muy mala, te diría, me había puesto. Porque decía, no, sobre todo en lo que era Fashion Week y todo, tiene que estar separado al principio. Después me di cuenta que era un disparate que estaba diciendo y que realmente tiene que ser unido, porque hay diseñadores que empezaron a tener sus propias marcas, como Martin Schur, como tantos que han tenido sus marcas y que lo han hecho muy bien. Entonces, realmente ahí me di cuenta que no se puede ser fundamentalista y que todo tiene que coincidir y que tanto podés tener algo de, mientras que sea bueno y de calidad. Una marca puede ser excelente.
Absolutamente, ¿entendés? Que no. Pero es como con las pieles, ¿no? Ya hay cosas que...
Ya no.
Pero las pieles ya no podés. Claro. No podés porque es bien... Lamentablemente no podés, porque tendrías que tener la libertad de decir, bueno, yo quiero tener una piel auténtica. Porque si bien es, bueno, en este momento no se puede.
No, pero uno le cambia la cabeza, ¿no? Porque
te
yo
la
debo
cabeza.
Decir, esto es confieso que he vivido, parece lo de Picasso, lo de Neruda. Yo debo reconocer, qué horror decir esto, que me encantaban las pieles.
Pero no solo eso, yo tenía un zorro blanco y me ponía arriba de un taller, iba con el zorro, ahora veo los que encima le había cambiado los ojos, que eran celestes, se los puse marrones.
Pero a vos no te parece, no te parece que uno no tenía la conciencia de ver, de imaginar ese animal vivo. Uno no tenía,
no
sé cómo explicarlo. No tenía la conciencia de lo que es matar a un bichito.
Pero tampoco para comer, tampoco la gastronomía. No teníamos conciencia de esto. Estábamos muy monitoreados por lo que nos imponía. Y no pensábamos eso. Y ahora no se nos ocurre tener una piel.
Yo usé un viejo tapado mío para la última película, porque es la historia de una diva que ya está retirada hace 30 años, ¿no?
Sí.
Bastante mayor que yo. Entonces, todos estábamos ahí convirtiendo el personaje en todos, cada uno, los hombres también. Y entonces aparece con una piel ella, y yo saqué a relucir uno de ellos. Yo explicaba después en las redes sociales, no haría esto nunca. Yo dije, ¿cómo estar explicando un personaje?
El personaje, ¿no? Y teníamos quillangos arriba de la cama, que eran guanacos, y teníamos... ¿Acordás? Sí, qué sé yo, pero bueno, ahora por suerte ha cambiado bastante. No sé si por suerte, es otra época.
¿Y cómo es la producción en este tiempo? Porque cuando te presentábamos decíamos que la producción está cambiando, ¿no? Esta masividad que impone explotación, consumismo y depredación del planeta.
Totalmente.
Los talleres clandestinos, ¿no?
No, es horrible eso.
¿En qué momento estamos a nivel producción de moda?
No, ¿hacia dónde vamos? Estamos todavía caminando. Algunos teóricos bastante importantes dicen que recién al 2050 va a poder hacerse el cambio esto de las producciones como limpias.
¿Más artesanales, si se quiere? ¿Imaginas un escenario en el 2050 más personalizado?
Más personalizado y más artesanal. Todo es artesanal. O, por ejemplo, hay una cosa que ahora se llama Industria 4.0, que es unen la parte de del consumo con la producción. Es decir, que vos empezás a producir lo que la gente quiere consumir. Hay mucha importancia de los consumidores. Ya no son los productores los que pautan lo que te tenés que
hacer. Está bien, sí, claro.
Son los consumidores. Yo me quiero poner esto. Entonces, esta Industria 4.0 te permite... hacer lo que ya sabés previamente que se va a consumir, así no se tira nada. Está muy bueno todo lo que va a venir, pero hay que cambiar todo un sistema industrial, un sistema de ideas.
Hay que cambiar tanto sistema en tanta cosa, ¿no?
Hay una muestra muy impactante en estos días que se puede visitar hasta 2-3 meses más en la Fundación Telefónica, que se llama 3D, Imprimir el Mundo.
Ah, sí.
Que habla justamente de cómo en una computadora, en una impresora 3D podemos hacer cambios en la arquitectura, en la moda, en la salud. Y habla justamente de los vestidos que ya se están imprimiendo, donde uno cuando viaje no va a necesitar llevar una valija, va a llevar en su pendrive los diseños de la ropa que quiere imprimir cuando llega a destino. Y te muestran los prototipos de la ropa hecha en 3D.
¿Cómo? No estoy entendiendo.
Pero
no
zapatos.
Llevas nada en la valija,
no, no llevas nada. Y lo llevas y lo imprimís en el momento.
En una impresora 3D, que hay hasta impresoras colgantes que te imprimen volumen, altura. Sí. Hay... A mí lo más maravilloso que me parece de este universo de la tecnología es lo que pasa a nivel prótesis, a nivel piel. En 3D está imprimiendo piel para injertos. A nivel salud es revolucionario. Después partes de una casa, joyería, productos de librería,
todo.
Moda, instrumentos musicales, todo.
Hasta revólver, se han hecho revólver.
Esta muestra es gratuita, la pueden visitar en Fundación Telefónica, en Arenales 1540.
¿Hasta cuándo va a estar?
Va a estar agosto, septiembre, octubre.
¿En serio?
Impactante. Les digo, fui el otro día porque cuando leía la información no entendía de qué se trataba. Y cuando vi los vestidos en el video impresos en 3D, vos viendo que sale la hoja de una impresora y se va maleando. El calor mismo con el que sale se va moldeando y queda de la forma con la que la dibujaste en la computadora.
No, eso es fantástico. La tecnología ahora es increíble y esto es lo que está haciendo cambiar.
Hay momentos en que aterra.
Sí. Bueno, sí.
No, siempre está bien, pero digo, hay momentos en que uno dice,
complicado.
¿Qué me pierdo? ¿Qué me voy a perder ya en el futuro muy cercano?
Yo creo que el mensaje fundamental de esta tecnología es que todo lo que no pueda uno realizar manualmente lo puede hacer la cultura digital, porque también se van a perder muchos puestos de trabajo. Hay instrumentos que no van a poder hacerse en 3D. Un violín, donde es importantísimo el barniz porque cambia la coloratura del sonido, la madera.
Muy bien.
Eso es irreemplazable.
Muy bien, Lore, es verdad.
Muy bien.
Pero hay otras cuestiones que sí.
Un Stradivarius es un Stradivarius y otra, claro.
Por eso es la hipercalidad. Eso es irreemplazable, eso sí. Pero la tecnología te va a permitir hacer la vida mucho más simple. Simple o no. Pero sobre todo, por ejemplo, los talleres clandestinos y esclavos, que son el drama de la producción de ropa. Sí. Eso...
Qué cosa que me da una angustia.
Son
y una,
terribles.
Y uno se entera de cada personaje que tiene
pero eso,
gente guardada, metida en sitios
donde
trabajan por un peso con 50.
Pero va a ir cayendo eso. Eso lentamente va a ir desapareciendo. Se van a perder muchos puestos de trabajo, eso es cierto, es complicadísimo, pero va a haber otros nuevos.
Por ahí
los
ponen en blanco y trabajan realmente si les hace falta o no.
Sí. Es otra forma de pensar. Por ejemplo, antes se producía en lugares muy lejos, en Bangladesh, en lugares lejísimos, se producía realmente en lugares, en este momento la tendencia es que cada uno pueda producir en su propio país. es decir, la vuelta, la relocalización se llama, del diseño y de todo. Es un cambio feroz en todo el universo, de todo el sistema de la moda, de la producción. Sí. Es un cambio feroz.
Vos usás en uno de tus libros, Política de las Apariencias, hablás del término ética vinculado al vestir. ¿Qué significa la ética en el vestir?
La ética, no solo en el vestir. Yo ahora, ética, es fundamental esa palabra. Tenés que tener ética para vivir, para pensar, para... Siempre es pensar en el otro. Es decir, todo lo que vas a hacer, bueno, ¿en qué va a molestar al planeta, a los demás? Pensar en el otro. La ética es importantísima. Para mí es, casi te diría, va a ser una revolución de ética. Tendría que haber una revolución de la ética.
Qué preciosa que sos.
Yo creo que es fundamental.
¿Lo veremos eso?
Sí, yo creo que sí, de a poco. De a poco hay que trabajar, todos tenemos que trabajar para que la gente sea ética.
Estamos en un tiempo muy individualista, ¿no? El otro día conversaba con un director de teatro, Javier Dolte, quien decía que hoy todo encuentro tiene que tener un objetivo económico. Yo me encuentro con vos si tengo una oportunidad de negocio, si no, no pierdo el tiempo. Se ha perdido, ¿no? Sí, uno lo observa esto. Cuesta tanto tener un vínculo afectuoso porque sí. No, me voy a encontrar,
además,
voy a tomar mi tiempo de reunión.
Mal del dinero, ¿eh?
No, tiene que ver con eso. No.
Es una energía. Como cualquier otra, como la del amor.
Pero,
y además, si trabajás, mereces que te paguen. ¿No? Esto es una amiga nuestra, Soli, que saca unas fotos divinas. Entonces, gran pelea en esta casa, porque es una de las amigas de Juan Cruz. Y entonces dice, saqué fotos de esta película, van a usar. Sí, bueno, pero te las tienen que pagar, tienen que contratarte. No es que no le dijeron que no estoy hablando de esa gente. Estoy hablando de lo que ella cree que fue un bien para ella poder sacar fotos. ¡No! Claro. Ella usó su tiempo, su cámara, su creatividad, lo que ella trabajó, lo que ella fue a estudiar, fotografía, y merece poco mucho que se le pague. El dinero es una energía,
pero
como la del amor.
Ética.
Lo que pasa es que está muy mal entendido, porque está muy mal usado, de todas maneras. Y porque además nos falta algo que es fundamental, que es ser enormemente generosos. Bueno. Cuando somos muy generosos, creamos mucho dinero. Es difícil, es largo de explicar, ¿no?
No, pero es así. Cuanto más das, más recibís.
No conozco alguna persona marreta que pueda generar dinero. Uh-huh. Al menos que haya heredado y sea, qué sé yo.
No, totalmente cierto lo que decís.
Olguetí, que le cortaron la oreja al nieto, ¿viste? Digo, no hay. Pero es fundamental que sientas que te retribuyen también.
Bueno, pero eso es ética, ¿ves? El comportamiento ético hace que cada uno tenga lo que deba tener. Pero hay que trabajar tanto para lograr eso. Pero bueno, yo creo que hay un comienzo y hay que trabajar mucho para que se considere la ética como algo fundamental. ¿Cómo la gente no se da cuenta que siendo ético estás mucho más cómodo, mejor, más feliz? No hay mucha felicidad ahora, la gente no está contenta. A mí me está pasando que cuando me conoce gente que viene de otro lado, qué sé yo, esto es ahora, no me pasaba antes. Empiezan a llorar y me abrazan y me dicen, ay, porque he leído lo tuyo y vos... me han hecho, mirá lo que han hecho, me acaban de hacer un manto en patchwork, todos los diseñadores, no, todos no, 40 diseñadores del país, de todos los lugares, han hecho un cuadrado de 20 por 20 o 15 por 15 en sus propios diseños y me han hecho un manto.
¡Ay, mi amor!
¿Sabes? Lloré de
¿cómo
emoción.
¿Cómo no vas a llorar?
Entonces yo digo, y eso me lo hacen porque te agradecemos, como vos siempre hablas de la ética. Mirá la importancia que es eso.
Sí. Pero ¿sabés qué? Has hecho un camino lindo. Vamos a hacer una pausa y seguimos con Susana, porque la verdad es que es un placer escucharte. A pesar de lo que te interrumpo, ahí volvemos.
Para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mi pena. Aquí plantaré un rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillo.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya están florecidos irán lejos tus recuerdos.
De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme tranquila.
Para mi tristeza violeta azul,
clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón.
Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenten las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras.
Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredaré en estas flores, ven a curarte con ellas.
Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión.
Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Seguimos acá.
Seguimos con Susana Solken, que es socióloga, directora de posgrado en Sociología de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, y es especializada en Sociología del Vestir. Y estábamos en el corte con Graciela conversando acerca de este nuevo lujo, ¿no? La limpieza en cuanto a los sistemas de producción. ¿Cómo cuidar las prendas? ¿Cuánto uno derrocha en el lavado, planchado? ¿Qué es lo que viene?
Estábamos chimentando que Bogani dice que él recomienda una, iba a decir una farmacia, porque claro, de los lugares que más me gustan en el mundo son las farmacias. Una tintorería que es la única que él recomienda, pero dice, la ropa no a la tintorería. No sé.
Sí, porque tiene procesos de tintorería que no son buenos para el planeta ni para las... Ahora, en vez de sustentabilidad, ahora se dice sostenibilidad. No es bueno para la sostenibilidad para el planeta en las tintorerías. Por ejemplo, los jeans de denim son terriblemente... Los procesos de tintorería son muy, muy
agresivos.
Malos, agresivos para el planeta, porque las tinturas son complicadas. Por eso lo dice así Gino.
Mira.
Realmente.
¿Y el lavado y el planchado?
Lo que pasa es que hay que cuidar la energía, Lorena. Hay que aprender a cuidar la energía. Y lavar y planchar continuamente gasta muchísima energía. El consumo es muy grande. Y toda la nueva onda de la sostenibilidad se aparta de la necesidad de planchar y gastar energía. La energía hay que guardarla. ¿Y para qué? Por eso. Esto lo decía, la arruga es bella, ¿cómo se llama? El diseñador español, Domínguez, no, no me sale.
¿Balenciaga? No.
No, uno que decía la arruga es bella.
La arruga es bella.
La arruga es bella. Es
claro.
Decir, realmente.
En las caras también. Claro, ay, cuando sí. Las mujeres se lo sacan.
¿Qué te parece?
Pueden ¿no? tener 33, 87.
Me encanta eso que decís. No, la arruga es bella.
Es que no se dan sí. cuenta que la única cosa que da frescura son las marcas del tiempo.
Sí, sí totalmente. Sí.
Una persona con marcas da joven.
Con tu...
Mirá qué curioso. Las Bombé, esos, todo redondo, pueden tener 400 años y ser una bruja, no sé.
Sí. No, eso es horrible.
Cuenta?
No. Por supuesto, porque viene una época muy de autenticidad, la importancia de lo auténtico, de la frescura, de ser auténtico. Y si vos tenés una ropa que se te arruga, y bueno,
claro.
La arruga es bella, está bien, ¿por qué tenés que planchar tanto y lavar tanto?
Por favor, decime que además te encanta repetir trajes o vestidos.
Totalmente,
bueno, el
adoro.
Otro día, el grave, voy a una comida a la que siempre voy, ¿no?
Sí.
Adoro a los Saldívar.
Sí.
Entonces digo, me voy a poner un vestido negro porque mi alma está así, no negra, pero tengo ganas de estar muy tranquila. Vengo de dos películas muy difíciles.
Sí, por supuesto.
Me quiero vestir muy, muy, muy tranquila, muy tranquila. Pero este vestido negro ya te lo pusiste una vez hace como 4 años. Digo, sí, me gustaría repetirlo. Yo tenía una amiga mía, Arián Soldati, que se murió lamentablemente, que vos le decías, Arián... Era egipcia. Qué lindo tu taller. Este taller tiene 25 años. Lo compré en París.
Sí,
en
sí, sí.
Y era de lo más chic.
No, yo tengo
basta
ropa de
hace con
años.
No repetir.
No,
chico.
Eso es un disparate. Bueno, se fue criticada mucho. ¿Cómo se llama? La mujer de Guillermo.
De Inglaterra.
De Inglaterra, precisamente porque me encanta. Que pueda empezar este camino.
Ah, pero qué suerte que te gusta a vos eso de que está bueno repetir.
Pero yo tengo, te cuento, tengo unos zapatos que uso todavía que eran de Lonté.
Ay, yo adoraba Lonté.
Lo adoraba Lonté. Carmelo. Bueno,
le mandamos a Carmelo un beso grande, le vamos a mandar este audio.
Un beso enorme porque, bueno, se los mostré el otro día que los uso. Eran del año 82.
Yo también tengo viejos zapatos de Lonté. Porque como no uso taco ni nada, están puestos de 4 veces, ¿te gusta? O 5.
Enorme. Esto me lo regaló Dalila Pusovio, un disparate de
ay,
taco.
Qué divinura.
Pero son tan lindos. Que me lo regaló ella, entonces...
El charol, que siempre vuelve.
Y no, pero en cambio está media vieja.
Y bueno, Carmelo, le mostré el otro día, mirá que teníamos que ir al Museo de Arte Decorativo, que yo digo, Carmelo, esos zapatos son del 82.
A mí, yo adoro eso. Y bueno, tengo vestidos de Bogani, que hablo porque son los vestidos de noche que tengo, otros en general no tengo, que los sí. descuelgo y tienen... 20 años.
Pero eso es una maravilla.
Están impecables.
Están terminados, sufilados a mano, como debería estar todo en la vida, como debería estar el cine.
Hecho bien.
Como debería estar la literatura, como debería estar todo, ¿no?
Con amor.
Tendencias, Susana, se están generando desde la Argentina. Vos has formado a muchos diseñadores, ¿no?
Sí.
Iniciaste la carrera de diseño de indumentaria de la UBA. Has
con
visto
la palabra,
pasar grandes generaciones.
Con la palabra tendencias tengo... La tendencia es moda. O sea, lo que viene de centros productores y qué sé yo. Yo estoy como un poco en contra de las tendencias que te obligan a usar determinadas cosas.
Sí.
Tienes que ser libre y usar lo que quieras. Si es algo de 25 años, usarlo. Si es algo... Por supuesto que siempre hay una manera de vestirte de acuerdo a la época, pero no eso de las tendencias, porque era como algo comercial. Se había armado todo un circuito de tendencias. Hasta carreras hay que hablan de las tendencias y la importancia... Sé libre.
Ay, cómo te adoro. Sí,
usa
es
lo que
verdad,
quieras.
La tendencia es.
Basta, hasta la palabra tendencia. Hay tantas que
ahora,
no hay
vos
tendencias.
¿Sabés de qué me río? ¿Saben de qué me río, chicas? Es impresionante lo que veo de las colecciones, porque aparecen en la televisión y en las redes sociales, de algunas marcas famosas, que son unos mamarrachos impresionantes,
disparates.
48 colores. Yo digo, ¿quién se pone eso? Porque vos vas a París, por ejemplo, las francesas son en eso muy...
Ah, muy chic.
La petite robe noir, ¿no?
Sí.
Tienen un corte de pelo cada vez los años pasan más,
más
corto.
Cortas.
Los vestidos son más sencillos. ¿Quién se pone eso? Hay una cosa impresionante.
Hay cantidad de gente que no son precisamente muy elegantes, que les gusta, bueno, esos colores y todo, pero más que nada lo hacen para, en francés se dice, épater la bourgeoisie.
Épater la bourgeoisie, épater la bourgeoisie total.
Es decir, espantar a todo el mundo con eso, nada más, ¿no? Pero bueno, de eso siempre se saca algo, una idea, una... Y con eso se hace.
¿Cómo han cambiado también las revistas, ¿no? Ya que has dirigido revistas de moda,
no, sí,
de hace 20 años atrás, donde uno le daba gusto comprar una revista y seguir de pronto una colección. Hoy son pura publicidad.
No.
Eso también sorprende.
Lo que pasa es que realmente las verdaderas tendencias ahora están en las redes sociales. Son las redes sociales las que te imponen lo que viene, lo que... Eso es muy fuerte, ¿no? Ya no es... vos no te fijás en la revista lo que te vas a poner. Estás en tus grupos de redes sociales.
De redes sociales. ¿Y cómo crees que se conserva la vigencia en el ámbito de la moda?
¿La vigencia en qué sentido? ¿En la vigencia ponerse lo nuevo?
No, me refiero a un diseñador que pueda seguir sosteniendo su producción, pasen o pasen los años. Hablamos de calidad, hablamos de diseño.
Por supuesto. Bueno, tenés un Pablo Ramírez que... tiene una manera, tenés los diseñadores, estos que yo siempre digo, los he criado a todos desde el 2001 que claro. Empezamos.
Nómbrame algunos que te parezcan interesantes. A ver.
Bueno, está Nadine Slotogora, Cora Gropo, están los costumes. Emiliano, muy bueno porque ellos mezclan con arte. Emiliano Blanco y Camila Milesi. Son barbas, ¿cómo?
Desfiles divinos.
¿Sabes? Unos desfiles brutales con arte en lugares muy... Yo los quiero
muy
mucho.
Muy bien eso. Sí. Lugares divinos, cosas diferentes. Divinos,
diferentes. Yo chapó para ellos porque son siempre... Incluso una vez les dimos un premio importante así de diseño. Los chicos son realmente muy buenos.
Cuando me llamaron a mí porque gané... La tijera.
Las tijeras de plata y de...
A la mujer más elegante. Yo creía que se habían... ¿Viste cómo cuando
no,
estás en
pero sí.
Y mirás por atrás a ver si...
Es que pero sos elegancia,
De verdad, no.
Pero sos
dije
elegante.
Que me llamó, que era muy simpático, no lo voy a nombrar porque se enoja cada vez que yo digo... Digo, vos te equivocaste de número, me llamás a mí. No tengo ropa para ir a recibirlo. Está por ahí la tijera.
La tijera de claro, tijeras... Las tijeras eran muy, muy... No les están dando tanto, ¿no? Ahora, pero bueno. No.
¿Y estás en proceso de escritura en este tiempo?
Mira, te cuento. A esta altura de mi vida, yo veía que todo el mundo era doctor y a mí me enfermaba cuando decían doctora. Yo no soy doctora, siempre decía. Pero ¿qué pasa? Para viajar, cuando me habían invitado a Cambridge a dar un curso de sociología del vestir.
Sí. Ay, y allá... ¿Cómo es un curso así?
Qué sé yo. Dicen, especializada en sociología del vestir, es invento mío, te prevengo.
Está
especialización
muy bien.
La hice yo.
Eso habla de tu inteligencia.
No es que fui a algún lugar a aprender eso. Pues especializada porque me especialicé sola nomás. Sí, pero bueno, no importa.
Te invitan. Entonces.
Me invitan allá y yo dije, no... Tengo, no soy doctora, no sé, viste que para ellos en Europa es muy importante. Entonces yo dije, voy a hacer la maestría y voy a hacer el doctorado y después que me inviten. Entonces lo que hice, me anoté en Flaxo, hice una maestría que terminé y ahora, no te rías, estoy haciendo el doctorado. Ya lo hice.
Pero vos sos mucho más que una doctora.
Sí, pero por supuesto, pero bueno, fue un desafío mío. Entonces voy a... Estoy terminando. Y esto que voy a escribir ahora, que estoy escribiendo la tesis, es sobre cómo usar materiales, el denim de algodón, que es lo del jeans,
sí.
Cómo se pueden usar materiales alternativos que sean más sostenibles. Por ejemplo, el lino, por ejemplo, el algodón mezclado con lino, el algodón mezclado con... frutas, por ejemplo.
Qué lindo es el algodón, ¿no?
El algodón es muy bueno, pero a veces el algodón para ser sustentable, tiene procesos de tintorería, por ejemplo, en el denim, muy complicados, que hay que teñirlos y todo. Entonces, lo último ahora es combinar el algodón con materiales que vienen, por ejemplo, de las frutas y de las verduras, pero sobre todo de las frutas, de la piña, de la, se hacen materiales como telas y géneros en base a todo lo que son, todo lo frutal, por ejemplo, esto, ananá, banana, y eso increíble. Es como lo último.
Genial. ¿Y te resultó atractivo volver a estudiar y encontrarte con material que seguramente había formado parte de alguna ponencia o estudio anterior? ¿Cómo encontrás los nuevos textos vinculados a tu especialidad?
Ah, aprendí muchísimo, ¿no? Porque yo cuando empecé, vos pensás que empecé en el 60.
Sí.
En el todo en la década del 60 no había tanta producción
escrita.
No.
Al respecto, claro.
Entonces, no había. Y yo de a poco, bueno, fui incorporando en la maestría y todo, fui aprendiendo muchísimo. Sí, me encantan los textos nuevos y todo. Nunca voy para atrás, siempre voy para adelante.
¿Y qué te sorprende de este tiempo, del mundo de la moda?
No, del mundo de la moda, esto que decís de los 3D es bárbaro. Del mundo de la moda, la importancia de todo lo que es artesanía, porque vos pensás que antes lo artesanal era lo que se desdeñaba, era baratísimo, todo lo que hacían los aborígenes era visto. Por ejemplo, hay unas chicas que tienen una marca que se llama Manto, que son buenísimas, que hacen todas con texturas de materiales nobles y todo.
Hay varios de esos muy interesantes.
Muchos hay. No muchos. Ojalá hubiera muchos.
Deberías hacer un programa con llamarlas, algunas de las que conocemos, y hacer un programa sobre la artesanía moda.
Es increíble lo que hay.
Porque hay muchas cosas geniales.
El 9 de julio se hizo en el Cabildo un hermoso desfile de ponchos argentinos. Diferentes diseñadores que fueron convocados.
Divino.
Para recrear los ponchos
hay cosas
de nuestro
tan
país.
Buenas, unos diseñadores excelentes, como las chicas de Manto o muchísimos más diseñadores que utilizan materiales nobles. Y es muy,
y
muy
que han
agradable.
Recobrado, decías, valor. La artesanía, que en un tiempo fue por ahí más desechado, otra vez es cara, digo, felizmente. No sé,
¿quién va a comprar hoy en día para hacer un vestido una tela de Abraham de $1,000 el metro? No,
claro. Sí. Entonces,
¿qué es lo que vale la Nutella de Abraham? ¿Cómo, quién va a comprar eso?
Es cierto.
Pero no.
Hay cosas tan ricas en la moda,
en la
tierra.
En el hacer.
Vos viajás al norte y vos viste las cosas
bellezas,
que hacen.
Bellezas. Bellezas.
Y todo. En comida. Hay unos restaurancitos chiquitos.
Deliciosos.
Que vos lo descubrís. Uno que se llama El Nuevo Progreso, lo que fuera.
En Salta y Jujuy, que estuvimos.
En Tilcara.
En diferentes
también.
Tiempos en Tilcara. En Salta y en Jujuy. Hay lugares preciosos para ir a comer.
Preciosos. ¿No?
Todo lo que es diseño, todo. Eso está buenísimo. Eso es lo que me maravilla de la época actual.
Y citás también la vuelta de las cooperativas, ¿no? De los pequeños espacios para producir.
Que producen, ¿no? Los productores,
moda
los
más
pequeños productores. Y están buenos y hacen, algunos son muy muy buenos, unos productores en el norte también hay, pero acá en todos lados.
Buenos Aires también.
Todo pasó a partir de la crisis del 2001, que la gente se lanzó a hacer cosas manuales, desde velas hasta tela, de todo. Y eso fue muy bueno.
No, y el auge de las velas fue muy impresionante.
Y de los jabones, las velas.
De los jabones.
Todo velas. Uh-huh. Eso fue fantástico.
A mí me pasó una cosa increíble, ¿no? Queda feo decirlo, pero fui y compré, me dijeron, en Puerto Madryn, una casa estupenda donde hay jabón. Yo no gasto nunca en jabón, nada más que uno bueno y se acabó, ¿no? Digo, o el otro de líquido, o lo que fuera. Sí. Pero bueno, pero me dijeron,
¿qué era?
Es excelso. Ya el aspecto no me gustó mucho.
¿Qué
pero
era?
Me dijeron
Socorro.
Tanto que era de piedra, no qué sé yo qué. Mirá. Si vos te lavabas las manos con eso o te bañabas con eso para sacarte el olor que tenías.
¿Qué tenía?
¿Qué sé yo? Rocas del mar, no sé qué. Y no, era horrible y me costó caricia. Estaba indignada yo con el jabón ese.
Bueno, a mí me pasó, a mí me encanta Islandia, ¿no? Sí, me encanta.
¿Qué cosa?
Islandia, el país.
Claro.
Y en Islandia, ¿sabés que no hay calefones, por ejemplo? Te bañas directamente, es agua, es todo con los volcanes, es natural. No, es fantástico. Pero eso sí, te bañas y te queda medio áspera la piel.
Claro,
¿no?
Seguro.
Claro, porque es todo natural. Entonces ahí pasaba con... Es muy lindo, pero es volcánico.
Y qué, claro.
Entonces,
para mí que era esto volcánico total.
Decís que está lindo Islandia, que te aguantás lo volcánico. Pero es fantástico.
Experiencia. ¿La mujer argentina, percibís que viste bien?
Qué pregunta.
Se copia mucho de las cosas.
No se anima a ser personal porque hay mucha censura social acá. Realmente, y la gente tiene como pánico a vestirse diferente. Tiene pánico. La gente es muy criticona.
No, qué curioso que no tengan estilo, ¿no? Claro. No tienen hay gente que tiene estilo. Yo me acuerdo la mujer del Tuco Paz,
Sí.
Ay, vos debes acordarte de quién es, ahora yo me voy a acordar. Era una de las mujeres más fascinantes que había. Y una vez se casó su hija, ¿no? No tenía plata. Ahora me voy a acordar porque es fundamental que lo cuente, que diga el nombre, porque era un apellido muy patricio, muy bueno. Y entonces agarró una de las cortinas de su casa, que eran de su madre, y se hizo una especie de traje, quedó divina. Mimi Gómez, Razzuri.
Sí.
Y se puso eso y una cosa en la cabeza, y era, pero... divina como le quedaba, era una cortina finalmente, ¿viste? Pero el ángel, la manera de llevarlo de ella es brutal, ¿no? Eso es el estilo, la gente
las
no...
argentinas hay pocas, tienen miedo, pánico a la censura. Es muy censura mucho el argentino. También lo ves, yo bueno, no estoy en las redes sociales, no entro porque está Francisco, que es mi pareja, que él siempre está mirando continuamente y me va contando, pero yo no quiero, no. No, porque es complicado. Una vez me acuerdo que me había puesto una boina, ¿no? Grande, que ahora no la uso porque... Entonces, me la había hecho Medora Manero. ¿Te acuerdas de Medora Manero?
No,
la adoraba.
No me acuerdo de otra cosa.
Mi
que
querida
de...
amiga,
divina,
la adoraba.
Bueno, divina.
Entonces, Medora me había hecho una boina y yo salí tan orgullosa.
Yo soy de esa, sí, claro.
Una boina... Y un señor se paró, no era un señor, un tipo, digamos, se paró, me miró y me dijo, no estás elegante, estás ridícula.
Pero mirá el ridículo que sería él para decir eso, ¿no?
Pero por eso te digo, qué censura que hay.
Tan estúpido.
Te cuesta, entonces.
No, como
me
refería a mí
con
los
turbantes, ¿no?
Claro.
Todo el tiempo me están diciendo, después me dicen cómo lo pongo porque me encantaría ponerlo, pero si no, ¡ay! Graciela, tanto cosa que te pones en el pelo,
pero
sí,
está
es
buenísimo.
Más fácil para mí porque tengo el pelo muy lacio. Cuando no me hago rulos, está muy pegado al cráneo. Pues me gusta eso, ¿por qué no me va a gustar? Y bueno, pero sácatelo, parece que no tuvieras pelo, una cosa.
Ay, qué
Es que hay estaciones como el invierno o el verano, es que el sombrero es un objeto espectacular, pero se usa poco en la Argentina.
¿Sí?
Tengo una amiga que me dice, me encantan los sombreros, pero voy en el subte y me miran raro, no los uso. Ahí está la censura,
¿no? Me gustan los sombreros,
los
a
sombreros
mí,
¿no? Es bárbaro, eso es. Los sombreros, además todo lo que haces del cuello para arriba te marca tu ideología, lo que vos sos, lo que vos querés ser, eso te lo marca todo. Los zapatos es poder, pero lo que haces de acá para arriba, el maquillaje, el pelo, lo que vos haces, eso es ideología tuya. Entonces, que no te la cambien, es tuyo.
Decime, ¿tenemos libros tuyos para leer, comprar y leer? ¿Por qué no nos decís? Porque la gente va a creer...
¿Cuál de ellos nos sugerís? Hemos citado algunos, ¿no? Al presentarte. Pero, ¿hay alguno que introduzca tu forma de pensar?
No sé, pero el último es la política de las apariencias, me parece que está... Porque el otro es la muerte de la moda, es más dramático. Lo pasan ahora al portugués. En Brasil me lo traducen al portugués.
Ay, qué amor.
Porque yo doy clases allá.
Si vieron los ojos de esta mujer, ¿no? Tiene una de las miradas más lindas, un color de ojos divino, pero mira tan bien.
¿Das clase en este tiempo? ¿Estás dando clase
en la facultad?
En la facultad seguís dando clase activamente.
En realidad, cada vez menos. Soy directora de este posgrado, entonces tengo un seminario, pero doy solo 4 clases de 4 horas. porque no tengo tantas ganas de dar tantas clases.
¿Y cómo encontrás a esta generación de
estudiantes?
No,
son amorosos los chicos. Realmente los que van a estudiar el posgrado es interesante porque tienen ganas. No es como los chicos
clases
jóvenes.
Particulares no das.
No.
¿Asesoramiento de imagen tampoco?
No, tampoco.
Ay, yo no la veo a Susana diciendo, mira, sacate ese matambre de encima.
No, no lo soporto. Eso.
No, está buenísimo.
Qué horrible
no, digo,
que te queda,
en algunas personas que conozco, ¿por qué yo también la gente usa ropa tan apretadita?
Por Dios. No, y muchas que critican mucho lo que se pone en la otra. A mí me desespera. Hay ciertas personajes que dicen esto no va y esto está mal vestido. Digo,
¿pero por qué? Ay, no, yo cuando los oigo en televisión. El otro día vi un traje divino, de casualidad, porque yo no vi televisión, porque trabajo a la tarde. Durante meses estuve haciendo dos films. Y entonces veo un vestido divino, no sé de quién era.
Sí.
Una chica que tampoco la conocía. Y apareció una en la televisión y decía tanto disparate acerca de lo del vestido que yo no podía creer. Se ve que tomó contra esa chica y la deshizo. Deshizo el vestido que era.
La escuché, que era bárbaro el vestido,
sobrio,
me acuerdo.
Precioso.
En color, color piel, me parece que era. No.
¿Qué les pasa?
Y bueno, pero sí, les gusta el decir.
¿Y del ámbito internacional, qué diseñador te gusta?
Socorro, auxilio. A ver.
Puede no ser de este tiempo, ¿no? Alguno que vos hayas seguido.
Bueno, los grandes de toda la vida, eso sí, por supuesto.
Chanel,
Balmain, todos ellos, Givenchy, todos los grandes, todos ellos eran fantásticos. Coco Chanel era una...
Qué bárbara, ¿no?
Qué linda la biografía de Coco Chanel, que siempre para recuperar.
Para recuperar, sí. Para todo. Además,
yo la conocí, estilo. La verdad, claro. El día que la conocí me impresionó tanto, siempre contamos ese cuento. ¿Nos tenemos que ir?
Ya, mira.
Susana,
qué
Salten,
bueno
gracias.
Que hayas venido, Susana,
bueno,
bendiciones,
mucho,
¿no?
Un placer.
Sos una
acá.
Preciosa, sabia, linda. Que hay gente que te da maestrías, ¿viste? Y que te habla con delicadeza, ¿no? Hay una frase del Maharishi Mahesh Yogi que me encanta que dice: hablar con delicadeza para no herir en el otro la dignidad de su propia expresión.
Ay, qué bueno.
Y qué es buenísimo, si vos sos así.
Bueno, gracias.
Muchas gracias, mi amor.
Una caricia para mí. Ego, no sé, porque creo que no tengo, odio los egos y las cosas.
Pero volvé, yo también, pero volvé, hagamos una cosa de
cuando
moda.
Cuando quieran, invítenme que yo...
Con artesanos.
De moda, no, pero de moda...
auténtica.
Ahí nos vamos. Auténtica, sí, sí. Y del norte también mucho. Hay unos creadores, unos chicos nuevos que vinieron de allá, que
claro.
Les cuesta mucho instalarse acá.
Sí. Mucho.
Con unas telas divinas. Bueno, te tenemos la próxima vez, no
me
espero.
Encanta.
Ha sido un gusto.
Muchas gracias.
Gracias.
Nos
Lolita
vemos.
De mi corazón. Gracias, Susa.
Gracias.
Un
buen domingo.
Adiós, preciosos.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero
entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.